6 menos 20 de la tarde pasadas, arrancamos ya nuestra tertulia política. Estoy además hoy muy bien acompañada de Marisol Hernández. ¿Qué tal, Marisol?
Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año, que no nos habíamos visto.
Feliz año.
Bienvenida.
A todos y a los oyentes especialmente, claro.
Eso es, y Juan Pablo Polvorinos, que yo te he visto, ya te he deseado feliz año, pero la gente aún aquí no,
claro que sí,
no te
feliz
has
año.
Estrenado en
feliz
este año. 2021 con En Casa de Herrero. Anabel Díez está al otro lado del teléfono, que ya la hemos, yo ya le he felicitado el 2021. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás?
Bien, Carmen, bien, muchas gracias.
Buenas tardes.
Un abrazo a Juan Pablo y a Marisol.
Igualmente.
Te echamos de menos por aquí, que más nos gustaría que estuvieras aquí con nosotros, pero ya sabéis que las restricciones son como son y no podemos estar tanta gente junta porque no es bueno, oportuno, ¿no?
No es recomendable, no es mejor que no.
Cada día menos, cada día es menos recomendable, además.
A ver cómo vamos a acabar.
Sí.
Quería que arrancáramos esta tertulia hoy, que después de las imágenes a las que asistimos anoche en Washington, después de ese asalto, esa invasión al Capitolio, que parecía pues digno de película, ya no solo por las imágenes, la fuerza, la virulencia y un poco la desesperación y la manera en la que los manifestantes entraban como Pedro por su casa, sino también cómo llegaron a sentarse en la presidencia de la Cámara, esos disfraces. Bueno, quería que empezáramos por esa valoración. Al final Trump, digamos que ha dado un paso atrás, eso sí, no ha sido él, ha sido a través de un colaborador, ha dicho que va a facilitar una transición tranquila. De todas maneras, parece que no las tienen todas consigo, porque es verdad que no ha sido él. Ayer no quiso comparecer en televisión, lo hizo a través de Twitter, ahora tiene todas las redes sociales cerradas. Pero, ¿qué es lo que esperáis en las próximas horas en Estados Unidos? Anabel, empezamos contigo.
Bueno, pues lo que esperamos todos es que la normalidad prevalezca sobre todas las cosas y que el día 20, fundamentalmente, que de aquí al día 20, que es cuando se tiene que producir ya la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, pues alguien le haga ver a Donald Trump que esto ha terminado. Y parece que él tenía intenciones de volver a presentarse a las elecciones, a las siguientes dentro de 4 años, pues sí, no tengo ni idea si se va a mantener.
Creo que en eso coincide todo el mundo, en que ya su carrera política ha acabado.
Yo creo que esto está terminado. Ahora, si le importa algo su fama, cómo pasará la historia de los Estados Unidos, pues de los presidentes de los Estados Unidos, pues es que estas escenas que has descrito, Carmen, y con personajes atrabiliarios entrando en el Capitolio, entrando en los despachos de los congresistas, entrando en el propio hemiciclo, en el despacho de la presidenta, poniendo las botas encima de la mesa, pues ese es el colofón de su mandato y quizá esa vaya a ser la imagen que deje para la historia, además de múltiples enfrentamientos con China, dar la espalda a aliados naturales y, bueno, una legislatura o un mandato absolutamente histriónico que ha terminado con este intento imposible de prever, de pensar, de imaginar en una democracia como la norteamericana. Bueno, luego ya entraremos.
¿Imposible acaso, también, ¿no?, de controlar, Anabel, por las fuerzas del orden?
Yo creo que si se ponen, se ponen. Claro, lo que pasa es que ayer no se pusieron. No me imagino yo a la Guardia Nacional, una vez movilizada, incluso al propio ejército, si hiciera falta, permitiendo que entraran. Ayer es que se tardó mucho. Yo trataba de hacer un paralelismo en las fuerzas de seguridad que hay en el Congreso de los Diputados, que son quienes corresponde la seguridad. Ojo, que hay un comisario, en este caso ahora mismo actualmente es una comisaria, y que a su vez recibe órdenes de la presidenta del Congreso. Pues yo me imaginaba, pues una cosa, si solo si solo tienen que hacer frente a esa turba los efectivos que hay dentro del Congreso de los Diputados, pues es imposible. Marisol seguro que me da la razón, y a la mínima que va a pasar algo, ¿verdad, Marisol? Pues vienen los antidisturbios. Vienen y bueno, pues porque las fuerzas de seguridad, los equipos que hay dentro del Congreso, que están en un sótano con unos, bueno, están ellos con unas furgonetas, bueno, no son suficientes en absoluto para una cosa menor, pero enseguida es minutos. Vienen fuerzas de seguridad. Bueno, eso no pasó ayer.
Claro,
no pasó ayer.
Y lo que comenta Anabel, ¿no?, que siempre en el Congreso de los Diputados, ante cualquier acción que se ha anunciado, ¿no?, cualquier protesta, pues hay una preparación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al margen de que es verdad que si hay algún tipo de conflicto, pues tardan minutos en llegar, ¿no? Pero hay veces que sorprende incluso la cantidad de agentes que hay ante protestas que acaban siendo muy menores, ¿no? Pero que sí. por si acaso, por lo que pueda pasar, porque, bueno, pues es la sede de la soberanía nacional, pues actúan de manera preventiva. Yo coincido bastante con lo que dice Anabel, ¿no? Yo creo que después de lo que vimos ayer, ¿no?, que es que hemos empezado ya 2021, esperábamos de este año algo más de calma, pues lo hemos empezado con una intensidad otra vez, pues, importante. Después de lo que vimos ayer y de que han tenido que fallecer 4 personas, que esto yo creo que no se puede dejar de sí. apuntar, pues la reflexión es esa, ¿no? Esto acaba con las opciones, en mi opinión, ¿eh? Ya veremos, porque es que ahora mismo hacer predicciones en este mundo tan tan cambiante que vivimos es difícil, sí. pero dentro de una lógica clásica, ¿no?, del análisis político, esto debería acabar con las opciones de Trump como futuro candidato, debería desactivarle, ¿no?, como referente del Partido Republicano en la sombra, pues porque eso sí quedábamos por hecho, ¿no?, que se mantendría ahí, ¿no?, como por todos los seguidores que tiene en Twitter, ¿no?, conseguidos a fuerza de mentiras, entre otras cosas, pues dábamos por hecho que se iba a mantener ahí latente, ¿no?, y que iba a poner muy difícil al Partido Republicano una renovación, ¿no? Yo creo que ahora, pues, esa posibilidad es más remota, ¿no? Incluso la posibilidad de que cualquier heredero del trumpismo pues se mantenga como un futuro aspirante a la candidatura, ya sea su hija, ya sea pues cualquiera de los senadores que han querido aprovechar la fama de Trump y han querido, o sea, con la presentación de las objeciones que estaban debatiéndose justo ayer en el Capitolio, ¿no? Yo creo que esto de alguna manera se desactiva. Yo creo que además para el Partido Republicano supone una oportunidad de empezar de nuevo, ¿no? De borrón y cuenta nueva con lo que ha supuesto Trump. Yo creo que se han producido muchísimas manifestaciones en su contra, las suficientes, y que esto les permita a ellos, pues, volver a una situación de cierta normalidad. Hay muchas especulaciones sobre si se le podría destituir, ¿no?, con la 25 enmienda, o que si sería deseable.
Se hablaba incluso de que se le proponía a Mike Pence.
Exacto.
Que ha dado un giro en algún de última hora, ¿no?
Bueno, eso está ahí. Yo creo que no, que quedando los días que quedan, ¿no?, que es el día 20 es la proclamación, ¿no?, la toma de posesión, perdón, de Biden. Estaba también la posibilidad incluso del impeachment, ¿no? Yo creo que no es por las complicaciones del proceso no sería lo deseable. Incluso hay muchas dudas sobre si se puede aplicar la 25 enmienda en este caso, ¿no?, porque está más pensada para cuestiones de incapacidad mental o física. Pero lo que sí que creo es que esto merece una investigación judicial en profundidad, y bueno, que no tiene, que podría sin yo creo que sin ningún problema acabar en presentando acusaciones contra él cuando ya no sea presidente de Estados Unidos y esa investigación haya prosperado. Creo que desde luego es la manera en la que este asunto debería resolverse, ¿no? Si realmente se prueba, ¿no?, yo creo que se puede probar, estos manifestantes han estado azuzados, ¿no?, por Trump constantemente. Si eso puede casar en algún tipo de delito, creo que la justicia estadounidense debería actuar.
Bueno, yo, cualquier persona que conozca Washington sabe que darte una vuelta por los alrededores del Capitolio es sobre todo comprobar la enorme seguridad que allí hay. Y yo creo que lo que pasó ayer es, si no es una negligencia planificada, es un error de planificación, porque ayer alguien debió pensar que sería simpático ver a unos cuantos seguidores de Trump llegados en los últimos días desde todos los puntos de los Estados Unidos, dispuestos a protestar por algo que muchos estadounidenses creen, y yo creo que esto es importante recordarlo, porque es algo con lo que va a tener que convivir el presidente electo Joe Biden durante los primeros al menos 2 años, hasta que todo esto pase, de su presidencia, que es que hay muchos estadounidenses, muchos de ellos votantes de Trump, que piensan que se les han robado las elecciones. Es verdad que ha habido muchos puntos donde ha habido algunas evidencias de fraude, pero no evidencias de fraude en el suficiente volumen como para que se vuelque el resultado electoral o que se repitan las elecciones. Pero es que hay muchos estadounidenses que piensan que se les han robado las elecciones. Lo que ha hecho Donald Trump en las últimas horas a mí me parece un acto de irresponsabilidad enorme. Ha puesto en jaque a su país, ha puesto en jaque la soberanía nacional de su país. Y ha habido un comportamiento negligente, no sé si es cosa de Trump o no tengo ni idea de qué es, pero que ha dejado al final 4 muertos en el Congreso y en las cámaras de representación allí en los Estados Unidos. Tengo la impresión de que durante las últimas horas, y probablemente con Mike Pence, el vicepresidente, a la cabeza, se ha conformado una especie de directorio alternativo al poder que ejerce Donald Trump para intentar que no acapare todo el poder que tiene el presidente de los Estados Unidos y para intentar que las cosas vuelvan a su cauce, porque ayer hubo mucha gente que estaba enormemente asustada. Y motivos tenían evidentemente para ello. El Partido Republicano, a mi juicio, quedará muy tocado después de esto, va a tener que refundarse, estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, y luego pues ahondar un poco en algo que conocemos muy bien en España y que yo creo que es algo que se ha defendido en este país, y es que cuando intentas convencer a la gente de que el poder lo tiene el pueblo, pero no lo tiene el pueblo a través del Congreso o del Senado, sino que lo tiene el pueblo a través de lo que un grupo de los que te siguen a ti piensan, lo que estás haciendo es colocar ante un serio peligro a todo un país. Y eso es algo que se ha hecho aquí en España, y suceden este tipo de cosas que ayer, ya digo, alentó Donald Trump. Por cierto, decir que es que he escuchado esta mañana a mucha gente diciendo, no, pero es que Donald Trump le dijo a la gente que se fuera a casa. Le dijo a la gente que se fuera a casa diciendo, en primer lugar, que se había cometido un fraude electoral, y en segundo lugar, que los admiraba y que los quería mucho. Muy molesto no vi yo a Donald Trump con lo que se estaba haciendo.
Ahora seguimos, Anabel, Juan Pablo y Marisol, porque vamos camino de las noticias de las 6, a ver si también hay alguna novedad en este sentido en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de cómo se ha trasladado ese debate de lo que sucedió anoche en Washington aquí a España, pero tenemos que darnos un paseo previo por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer, buenas tardes.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Temporal de frío y nieve en toda España. Por eso estamos muy pendientes de la circulación en las carreteras, que están muy perjudicadas por la borrasca Filomena. DGT, Daniel Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora son un total de 208 carreteras afectadas por el temporal. De la red principal, en nivel amarillo, prohibido el paso a camiones y articulados en Valencia, la A3 en Requena, hasta la provincia de Cuenca. En nivel verde, transitable con precaución, en Madrid, la A3 en Rivas, la A4 en Valdemoro, la A5 en Navalcarnero hasta Toledo, la A6 en Torrelodones y Collado Villalba, la M407 en Fuenlabrada y la R4 en Aranjuez. En Toledo destacamos la A4 en Ontígola, la A40 en Vargas, en Albacete, la A30 en el entorno de Gin, la A31 en Almansa y la A43 en Villarrobledo. En Cuenca, la A3 en Iniesta, A40 en Carrascosa del Campo, A31 en Sisante y A43 en San Clemente. En Valencia también en nivel verde, la A33 y A35 en la Font de la Figuera y la A7 en Albaida, en Castellón la A23 en Viver y en Alicante la A7 en Alcoy. También afectada, transitable con precaución, en Murcia la RM15 en Bullas. De la red secundaria, 40 vías están cortadas y en 56 es obligatorio el uso de cadenas.
Gracias, Daniel. Ola de frío que coincide con el aumento del precio de la luz, que se dispara un 27% en este inicio del 2021. Alcanzan estos días los 16,81 céntimos por kilovatio hora con la tarifa regulada frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020. La razón de la subida en ese precio de la luz no se debe solo a la alta demanda por la ola de frío, sino también contribuye la presión en los precios en el mercado del gas. A la espera de los datos globales sobre el coronavirus que dé el Ministerio de Sanidad, ya saben que ayer no hubo, al ser festivo, las comunidades autónomas siguen aumentando las restricciones para frenar los contagios que se encuentran al alza tras las Navidades. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Murcia endurece las restricciones debido al aumento de los contagios. La Consejería de Salud ha decidido confinar perimetralmente a partir del sábado un total de 22 municipios de la región, entre los que se encuentran Murcia, Cartagena y Lorca, al tiempo que ha adelantado el toque de queda a las 10 de la noche en toda la región. La Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado el cierre de la hostelería, centros comerciales y gimnasios en las provincias de Ávila, Segovia y Palencia debido al alto incremento de contagios. Además, también se prorroga el cierre perimetral de la comunidad durante todo el estado de alarma, así como del toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. También se restringen las reuniones privadas a un máximo de 6 personas.
Son medidas esenciales que hay que respetar de forma estricta para que no haya que adoptar medidas más restrictivas que tanto daño hacen a la actividad económica y al empleo.
Y en Estados Unidos, Washington ha amanecido con más tranquilidad tras el asalto anoche al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump, que ha dejado un balance de 4 muertos. Desde España, las reacciones políticas continúan y coinciden en condenar este hecho, pero difieren en la interpretación de las causas. Por ejemplo, la portavoz de Podemos, Isa Serra, fija similitudes entre Vox y el ideario de Donald Trump. Atención, porque Serra asegura que el asalto al Capitolio revela los peligros del blanqueamiento de la ultraderecha, dice, y no le sorprendería que dentro de unos años se pudiera ver algo similar en España por parte de los seguidores de Vox.
Y de hecho no me sorprendería si en unos años vemos entrar el Congreso de los Diputados a Abascal con cuernos, ver a Casado y Arrimadas poniendo tuits diciendo que qué barbaridad, pero habrá sido demasiado tarde.
En los deportes, el Atlético de Madrid sigue buscando fichajes. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Dos nombres son los que se barajan en estos momentos y los dos para la delantera. El jugador del Lyon, Moussa Dembélé, y el atacante de la Real Sociedad, William José, que ya sonó para el club rojiblanco en verano, exactamente en el mes de agosto. Los atléticos han vuelto a entrenar hoy y el sábado reciben al Atlético de Bilbao en el Metropolitano. Y además, cuatro equipos de primera juegan hoy los últimos partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey. A las 7 de la tarde, el Valencia, el Huesca, el Cádiz y el Eibar juegan sus partidos. Mañana sorteo, en donde todavía los equipos de segunda división B tendrán que enfrentarse a equipos de primera.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Si quieres que tu familia esté protegida las 24 horas, estén donde estén, instala la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
En casa de Herrero, es radio.
Y 6 minutos de la tarde hablábamos de qué es lo que había sucedido anoche en Estados Unidos, en Washington, en el Capitolio, de esas últimas reacciones que hemos conocido horas después de Donald Trump, que finalmente, digamos que ha cedido, lo ha comunicado otra vez a través de Twitter, con un mensaje de un colaborador. Y precisamente en Twitter también se empezaba a desatar ayer la polémica en nuestro país después de que comenzaran las reacciones de los líderes de nuestros partidos políticos. En general, digamos que hubo unanimidad, salvo en un mensaje del líder de Vox, de Santiago Abascal, que lo que hizo fue preguntarse que por qué la izquierda progre, eso es lo que él señalaba, se ofende tanto porque haya un asalto al Congreso cuando Pablo Iglesias lo ha defendido en numerosas ocasiones. Esto nos ha llevado a un debate hoy aquí en España de si es lo mismo, si es una semejanza o no lo que pasó ayer con lo que pudo pasar en el Congreso o con lo que pasó en el Parlamento, y nos ha dejado pues grandes declaraciones tanto del gobierno como de la oposición, que si os parece escuchamos y después comentamos a Calviño y a Casado.
Bueno, yo la única vez que he visto que alguien ha irrumpido y ocupado el Congreso fue con el golpe de Estado, que todos recordamos perfectamente. Yo creo que no hay que extender o hacer comparaciones que no se corresponden. Sí, sí me parece que hay algunos elementos que son comunes con nuestro país, como le decía, el discurso del odio, la crispación, el cuestionamiento de un gobierno como el nuestro, legítimamente constituido.
Todos los demócratas tenemos que condenar este tipo de actuaciones, si no entiendo cómo en España hay aún partidos que lo tratan de justificar. Como tampoco entiendo que hay otros partidos que critican este asalto, pero que justificaban cuando aquí en Cataluña se intentó asaltar el Parlamento, cuando se rodeó el Congreso de los Diputados en el 2012, cuando se hacían esas marchas por la dignidad con 100 heridos, entre ellos 60 policías.
Empezamos ahora en la mesa, Marisol, Juan Pablo y luego Anabel.
Bueno, yo creo que tenemos que ser muy serios, sinceramente, con lo que ha sucedido en Estados Unidos, y tenemos que aprender mucho, ¿no? O sea, los políticos españoles, después de una larga etapa de crispación, de intentos constantes de polarización, en mi opinión, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición, cada uno con una responsabilidad y cada uno en una medida, tienen que tomar nota. Es fundamental, ¿no? Yo creo que ni estaba bien cuando Pablo Iglesias azuzaba a las masas a rodear el Congreso, por supuesto. Vimos las consecuencias de mentir a los ciudadanos, en este caso a los catalanes, sobre la posibilidad de llegar a la independencia, ¿no? Y pues... cómo eso se tradujo, ¿no?, en hechos muy muy concretos, como cuando se rodeó, ¿no?, y hubo un tumulto a las puertas de la Consejería de Economía, ¿no?, y se impidió hacer su trabajo a la policía judicial, ¿no?, que había sido mandatada por la juez, creo que recordar, para conseguir documentos sobre la organización del 1O. Bueno, esto también hay que recordar que ha sido condenado, ¿no?, y sentenciado, y que tiene sus consecuencias. Y creo que vivimos en los últimos meses una intensidad inasumible en el debate político. O sea, creo que nadie además escapa a ello. O sea, igual dejaría fuera los partidos más pequeños, ¿no?, que a veces son los que apagan un poco el fuego, que en general, en mi opinión, encienden el resto, ¿no? Y yo aquí prácticamente no salvo a nadie, ¿no? Creo que el gobierno, como gobierno, no está haciendo lo necesario para contribuir a calmar el debate.
al contrario, creo que en muchos momentos lo alimenta, porque no mantiene con la oposición, principalmente con el PP, un diálogo normalizado, un diálogo institucional, una comunicación sincera, fluida, como debería ser deseable. Bueno, y aquí tanto incluyo tanto desde luego a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias. Creo que el tono verbal de Pablo Casado en los últimos meses, prácticamente desde que asumió la presidencia del PP, ha sido siempre elevadísimo, llegando en algunos momentos a cierta violencia que yo creo que es mala, y creo que en el mismo saco está Vox, ¿no? Constantemente con, pues eso, con una violencia del discurso político que creo que es muy perniciosa para este país. Y pensando pues un poco más, pues tal vez salvaría a Ciudadanos, ¿no? Que creo que son los que menos contribuyen a este espectáculo prácticamente diario que estamos viviendo. Y después de lo de ayer, todo el mundo tiene que hacer una reflexión y tienen que, de verdad, cuando estamos hablando de moderación, se la tienen que aplicar. Y tienen que tratarse de otra manera. Y el Congreso no puede ser el lugar, uno de los lugares más violentos de este país. Porque además eso, primero, no es producto de una división social, no existe, sino que es al contrario. Igual que ha pasado en Estados Unidos. Son los líderes políticos quienes acaban azuzando a su electorado, ¿no? Y entonces esto merece un ejercicio profundo de responsabilidad.
A ver, no se puede mirar con simpatía este tipo de movimientos solamente porque lo estén haciendo algunas de las personas con las que compartes ideología, que es lo que se hace aquí en lo que se ha hecho aquí en España. Los hechos no son iguales. Creo que lo de ayer de Estados Unidos en realidad no es lo mismo que lo que pasó en Cataluña o lo que pasó con Rodea al Congreso de los Diputados o lo que pasó en el Parlamento Andaluz hace año y pico, cuando también se rodeó el Parlamento Andaluz durante la sesión de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla. No es lo mismo, pero sí son acontecimientos perfectamente comparables. Y son comparables por lo que decía antes, porque una parte del pueblo se arroga la capacidad, alentada por un dirigente político o por algunos dirigentes políticos, se arrogan la voluntad del pueblo y dicen, pues aquí estoy yo y lo que yo digo es lo que dicen todos los españoles. Bueno, no se pueden, este tipo de cosas no se pueden pasar por alto, y lo que no se puede, y lo que yo creo que a mí me extraña es como hay algunos que defienden unas y critican otras. Quiero decir, yo creo que todo es exactamente criticable por igual. Creo que el elemento común es ese que estoy mencionando. Pero el problema que tenemos es que vivimos en una sociedad que está tan polarizada que algunos son capaces de ver y calificar como intolerable lo que han defendido con denuedo en otras ocasiones. Y eso a mí particularmente me parece peligroso. Si te molesta la sede de un parlamento, te molestan todos. A mí me molestan todos y yo los critico todos. No cojo y pongo excusas diciendo que no, pero es que unos clamaban por la democracia y tal, porque los que ayer estaban en las calles en los Estados Unidos, en Washington, se consideran tan demócratas como los que estaban rodeando el Congreso de los Diputados o el Parlamento Andaluz, o como los que estaban en el Parlamento Catalán pidiendo que se votase por encima de la legislación. Entonces, a mí este tipo de cosas me preocupan. Y lo que me preocupa sobre todo es el discurso que se hace desde la política, porque no todo vale. Y porque este tipo de hechos son más que condenables. Yo no sé exactamente hacia dónde nos dirigimos ni a dónde vamos, y eso me preocupa mucho, porque creo que vamos sin rumbo.
Anabel.
Sí, bueno, yo siempre tengo la esperanza y espero que mi esperanza y mi deseo se correspondan con la realidad. En la comparación de lo que ha ocurrido en Estados Unidos en el asalto, porque entraron, por supuesto, rompiendo cristales.
Escalando incluso con
escalando,
escaleras.
Impresionante. Aquí no ha pasado. Aquí no ha pasado. Hay yo creo que el caso, acaso, más que se puede buscar alguna similitud violenta, pues puede ser cuando grupos que eran fundamentalmente de la CUP no dejaban entrar a los parlamentarios, incluido a los que gobernaban, claro, que era bueno, pues a los de siempre, desde hace muchos años, al grupo de convergencia, de tal manera que el presidente Artur Mas tuvo que descender en helicóptero, y algunos de los diputados y diputadas que se arriesgaron a entrar caminando, pues les hicieron en sus abrigos, en sus chaquetas por detrás, les hicieron cruces para señalarlos. A mí me recordaba a los nazis señalando a los judíos. Esto fue realmente, realmente grave. Y después, desde el punto de vista institucional, sin esa violencia, pero el hecho de declarar la independencia, como hizo una mayoría independentista, pues me parece otro acto ilegal, por supuesto, y de una violencia institucional muy seria. Los actos de rodeada al Congreso, bueno, por supuesto, ya ha habido, lo está revisando esta mañana, ya hubo resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid en la que precisamente se aludía a que no había lugar a condenas porque no había mediado violencia física ni por los testimonios y sobre todo por las detenciones y los interrogatorios no había habido intención de entrar en el Congreso de los Diputados. Yo lo vivía, Marisol también lo estuvimos viviendo y claro, los periodistas nos salíamos, nos acercábamos y veíamos lo que estaba pasando y en ningún momento hubo ese peligro de que entraran. Desde entonces es verdad que el Congreso de lo que se rodeó era de vallas metálicas, que con compañero con humor dijo vuelven los somieres porque parecían estos lo que se coloca debajo de la
del
colchón, el somier. Ahora hay cosas mucho más modernas, pero algún compañero dijo vuelven los somieres y ahí los teníamos todos los días, o bien en posición de descanso o alzados haciendo valla. Yo creo que no es lo mismo, es decir, y por eso hubo detenciones y si recordáis lo que había siempre es después los altercados que yo siempre decía ya está cuando llega la noche. Cuando llega la noche empezaban los altercados, las detenciones, pero vamos, la policía actuaba, no como en el caso de Estados Unidos, porque perseguía a los manifestantes que sí que iban en actitud violenta hasta en el metro y en la estación de Atocha, os recuerdo perfectamente lo que pasó. Otro detalle, estas manifestaciones y concentraciones estaban autorizadas. Estaban autorizadas y para que no haya la menor duda, estaba gobernando el Partido Popular, estaba en todas las instancias de poder, la delegación del gobierno, etcétera. Preocupó mucho, yo también lo recuerdo, porque los gritos contra el Congreso de no nos representan y rodeaz al Congreso preocupó muchísimo y también para seguir llevando el terreno el debate al terreno político nacional, pues muy curioso que cuando ya Unidas Podemos entró en el Congreso pero antes de que entrara en el gobierno, por supuesto, y tuviera representación, se acabó. Ya esas manifestaciones ya no las hubo. Estoy hablando de Madrid, porque el caso último, como habéis comentado, ocurrió en Andalucía hace año y pico y, por supuesto, yo doy por supuesto que viene de ese sector. En ese momento, pues compuesto por Izquierda Unida, por Unidas Podemos, por Andalucía Adelante, pues por todo eso. Pero bueno, pues con esto he tratado de establecer algunas diferencias esenciales y fundamentales. Y recordad, no le pongo paños, la enorme preocupación que hubo en el Congreso, en las fuerzas políticas, preguntándose qué hemos hecho mal, claro, qué hemos hecho mal para que hayamos llegado a estos extremos.
A este punto.
Marisol, no, yo solo, Anabel, apuntar que en realidad las manifestaciones, ¿no? Un poco lo que tú estás diciendo, las manifestaciones en sí mismas, o sea, no suponen ningún problema, ¿no? Sobre todo cuando pues se solicita con el procedimiento preceptivo, pues hay ante una posible concentración excesiva, pues el Congreso o la institución que sea se prepara. Yo creo que, bueno, esto es la libertad de manifestación consagrada en la Constitución. Luego, desde luego, hay que esperar y desear que de esa concentración no se derive ninguna violencia posterior. Y bueno, los ciudadanos tienen todo el derecho a organizarse, a reunirse, a manifestarse. El problema que veo yo es azuzarlo, ¿no? O que azuzarlo explícitamente, o porque eso puede hacer prender una llama, o el hecho de que he perdido el hilo en esto último, bueno, que estaba diciendo.
Yo sí que hay algo, te voy a echar uno. Yo sí que hay algo que me gustaría decir, y es que en los últimos, bueno, desde que gobierna Pedro Sánchez, hemos escuchado en muchas ocasiones que la derecha no asume su derrota en las urnas, etcétera, etcétera. Y es curioso porque esta es una derecha muy extraña. Para no asumir el resultado en las urnas, fue Pablo Iglesias en el año 2018, es que no ha pasado tanto tiempo, fue Pablo Iglesias el que veía con simpatía y decía que iba a salir a saludar a las personas que estaban en las inmediaciones del Congreso de los Diputados durante la investidura 2017, la investidura de Mariano Rajoy. Yo... Hay ciertas cosas que a mí me dan cierto pudor, porque tampoco he visto a nadie de la derecha protestando. Lo digo por esto de asumir el resultado de las urnas y la voluntad del pueblo y todas estas cosas y tal. Yo no he visto a la derecha protestando a las puertas del Parlamento andaluz. E insisto en que a mí particularmente me preocupa tanto ver a lo de ayer de Estados Unidos, como lo del Parlamento catalán, como lo del Parlamento andaluz o como lo del Congreso de los Diputados aquí en Madrid. ¿Elementos diferentes? Por supuesto, porque cada uno tiene sus matices, etcétera, etcétera. Pero si empezamos tolerando este tipo de cosas, si empezamos diciendo que...
Al final los
hiperliderazgos conducen a este tipo de lugares.
Hay que distinguir entre el derecho de manifestación y las acciones violentas. Y lo que quería llegar antes es que al final...
Bueno, cuando se rodeó el Congreso, me permito recordarlo, hubo 14 policías heridos, ¿eh?
Exacto.
Vale.
Sí,
bueno,
es que esa es la,
no hubo muerte.
Eso es un elemento diferencial, evidentemente.
Vale.
No es lo mismo una manifestación más o menos pacífica.
A los que Pablo Iglesias decía que, lo recuerdo muy bien, que le había emocionado ver a una persona pateándole la cabeza a un policía nacional. A mí eso parece tan abyecto como ayer lo que hace Donald Trump.
Eso estamos absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que, y es a lo que iba antes, ni azuzar, ni que tu discurso político constantemente sea tan violento que provoque ese tipo de reacciones.
Claro.
Yo creo que ahí es donde hay que hacer la reflexión por parte de los dirigentes políticos.
Sí, porque desde luego es lo que comentábamos al principio también, que pasaba ayer con ese mensaje de Trump, que él decía, bueno, nos han robado las elecciones, pero ir en paz, o sea, al final
claro,
no,
pero es...
es
que esa gente está allí porque el señor
no
Trump les ha conducido allí directamente.
Y dice que les han robado las elecciones.
Claro.
Y además,
claro,
horas antes él tenía un meeting donde volvió a insistir en ello y les animó a que fueran allí.
O sea,
entonces,
que no iba a aceptar
no
su,
es...
que nunca iba a aceptar su derrota.
No podemos sorprendernos luego de que la gente, pues que le sigue desde luego de manera a pie juntillas, pues luego se sorprenda con este comportamiento. Quiero que hablemos de otro asunto antes de que acabemos, que me ha parecido hoy, bueno, pues podemos valorar si es una buena noticia ahora. El candidato Illa hoy ha anunciado que después de que se haya autorizado la vacuna de Moderna, la semana que viene ya la vamos a tener aquí en España. Lo ha dicho esta mañana en una rueda de prensa.
La previsión que tenemos, de acuerdo con la información que nos facilita la compañía, es que en los próximos 7-10 días empezaríamos a recibir dosis de esta vacuna, serían recibidas en un almacén central del Ministerio y a partir de ahí distribuidas proporcionalmente y equitativamente a las comunidades autónomas. Y la previsión que nos comunica la compañía, de acuerdo con los contratos firmados, es que en las próximas 6 semanas recibiríamos 600.000 dosis.
600.000 dosis en las próximas 6 semanas. Esta, ya lo hemos comentado al principio, necesita menos frío para conservarse que la de Pfizer y la eficacia es prácticamente la misma. No sé si opináis que esto por fin nos va a llevar a la velocidad de crucero que ya dice que íbamos a coger esta misma semana, pero el dato que tenemos de ayer, Día de Reyes, es que 6 comunidades autónomas no vacunaron.
Claro, es que no parece que estemos ante un problema de falta de dosis de vacuna, sino ante un problema de distribución, ¿no? Es verdad que han contribuido mucho el hecho de que estamos en mitad de las fiestas navideñas, bien, hay que entenderlo también, pero es una urgencia de salud pública, ¿no? Entonces, digamos que las comunidades autónomas deberían haberse preparado mucho mejor o el gobierno haber dado las directrices necesarias para que esa vacunación se produjera de una manera más veloz y también, en mi opinión, algo más proporcional, ¿no? En todas las regiones, o sea, pues porque depende de quién gestione, hay más cantidad de personas vacunadas o no, y yo creo que no estamos ahora para eso, ¿no?
Ni estamos tampoco, yo creo, a la altura del momento en el que tenemos que estar. Yo hace 2 días entrevisté en el informativo a Enrique Ruiz Escudero, al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y tengo que decir que a mí no me convenció particularmente.
No, ya se notó en la entrevista.
No me convenció, y no me convenció, entre otras cosas, porque las comunidades autónomas, que son las que están encargadas de esto, deberían estar preparadas desde hace meses, porque saben desde hace meses que iban a tener que asumir la vacunación de la ciudadanía, y no se puede estar improvisando en las circunstancias en las que nos encontramos. Y además a mí aquí me da exactamente, lo que importa es la ciudadanía. Tenemos un problema de orden público sanitario de primera magnitud, y no podemos estar pensando en es que la culpa la tiene en esto el gobierno central. No, las autoridades políticas lo que tienen que hacer es disponer todos los recursos necesarios para que se vacune rápidamente a la población en este país, porque de eso depende que salgamos del agujero enorme en el que nos encontramos
y
metidos.
Además, Juan Pablo, cuando en otras ocasiones hemos pedido las competencias para hacerlo nosotros porque no nos gustaba como lo estaba haciendo el gobierno.
No, pero sí me parece bien que lo hace el gobierno y no tiene la información suficiente de las comunidades autónomas, criticaremos al gobierno. Que las comunidades autónomas, sean del signo que sean, no han dispuesto lo necesario para empezar a vacunar, criticaremos a las comunidades autónomas en consecuencia.
Eso es una evidencia. Ya claro. Tenemos los testimonios, y además de gente cercana, enfermeras de centros de salud de Madrid, no tienen todavía ninguna instrucción. Ninguna. Entonces, ya está. Este es un asunto logístico de organizar. Y de organizar pues la media docena de comunidades autónomas que hay en España que todavía no se han puesto a ello con firmeza, que han empezado pues sí por los centros de mayores, por las residencias, por algunos hospitales, pero solo tenéis que preguntar a cercanos, a centros de salud, si tienen alguna instrucción para empezar a vacunar, y la respuesta, en fin, ojalá se produzca, según estoy diciendo esto en estos momentos, desde luego ayer no, que empiece a haber instrucciones. Es un tema de logística. Y luego, por supuesto, el debate si privada o público, que se deje vacunar a todo el mundo, por supuesto, pero de momento lo que parece es que de los recursos que tiene la sanidad pública no están, ¿qué digo?, al 100%, ni muchísimo menos, trabajando, y podrían estar. Entonces no vamos a echar la culpa a nadie, pero por favor, que lo que no hay es tiempo. Tal y como está avanzando de nuevo, ya no sé si es la tercera ola, ya no sé si es la cepa británica, pero o todo junto.
Lo que decía yo, lo que quería recalcar, es que si nos van a llegar más vacunas pero no somos capaces de suministrarlas, si empieza a haber esas dudas de quién la pone, si están formados o no, hasta irregularidades hemos visto, pues no hemos solucionado nada. Llegan vacunas, pero queda la gente sin vacunar,
no,
que es lo que hace falta.
Es que es, hombre, bastante inaudito. Yo, desde que empezó la pandemia, soy muy partidario, dado que los españoles, se está demostrando que no somos los más lumbreras del mundo, creo que a la vista de la luz de los resultados, que es un hecho, fijarse en lo que hacen otros países que han resultado ser modelos de éxito en la lucha contra el coronavirus en materia de prevención, podemos poner por caso Corea del Sur, que yo creo que es un buen ejemplo, o en materia de vacunación, hay lugares como, se ha mencionado mucho en los últimos días, pero es que es cierto, el sistema de test PCRs que tenía establecido Corea del Sur era algo tan sencillo como carpas enormes, pasan los coches, van haciendo PCRs y los coches van pasando. Claro. En Israel se está haciendo exactamente lo mismo. ¿Sería tan complicado hacer algo parecido aquí? Oiga usted, viene en su coche, ponga por la derecha el señor, por la izquierda la señora, unidad de convivencia, perfecto, pim, pim, vacuna, pase usted, ala, hacia adelante, queda escrito en el registro y ya está. Se hace más rápido. Yo sé que no es fácil, sé que no es sencillo.
Sí, ahora, ha citado sociedades, Juan Pablo, sí, pues sí, muy militarizadas.
También es verdad.
También, que están acostumbrados a una disciplina.
Pero entonces, también es cierto que... el ejército, que, ¿no? Para que, ayudar también.
Sí, pero que bueno, que es verdad que estamos ante una vacunación masiva, pero se vacuna todos los años a mucha gente. O sea, no es algo que nos pille por sorpresa.
Y lo que me da no sé qué es que ya tengamos las vacunas y no se esté vacunando.
Exacto, es que es inexplicable sabiendo lo que teníamos encima, que sí, que ha distorsionado el tema de los festivos navideños, pero es que con eso también se podía contar.
El otro día contaba, estabas tú, Anabel, también en la tertulia, sí, John Mueller, una anécdota que yo no conocía y me pareció increíble, que es que no habían calculado el tiempo que tardaba en descongelar, sí, esa vacuna, y entonces había enfermeras que no podían vacunar porque seguía congelada.
Estaba congelada la vacuna porque se necesitan casi 3 horas.
O sea, hay que pensar las cosas.
El vial
cosas
no
para
podían ponerlo.
Bien,
eso claro. Es.
Ya, pero eso sí que hubiera venido bien, igual una directriz nacional, claro, un protocolo de cómo debía ser la administración, que en muchos casos se ha hecho, ¿no? Ante, pues como ha habido algunos casos mínimos de reacciones adversas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el protocolo se insiste en que hay que permanecer durante un tiempo, controlando que no haya ningún tipo de efecto. Bueno, pues todo eso, pues y también la descongelación tendría que estar pautado, absolutamente pautado.
Por eso que no sé quién es el responsable de que las cosas se hagan bien o en qué medida cada uno, pero desde luego no se está cumpliendo con el objetivo, por lo tanto no pueden estar satisfechos ni unos.
Da igual, yo creo que es
otros.
Que los españoles perdemos más tiempo en buscar a los responsables, claro, que en que se hagan de manera eficaz las cosas.
Bueno, al final, pues las personas que residen en comunidades que la han administrado las vacunas con más celeridad, pues estarán más satisfechos, y los que residen en otras, menos. Y bueno, es verdad que yo creo que el reparto de culpas no nos conduce a ningún sitio, al contrario, hay que azuzar para que se cambie esto y las cosas hagan bien.
Antes de despediros, quiero pediros un comentario, aunque sea muy breve, sobre el discurso que hizo ayer el rey Felipe VI por la Pascua Militar. ¿Cómo lo visteis, Marisol, Juan Pablo y por último Anabel?
Pero, ¿quieres decir si en general o por el tema de los militares?
En general, por el tema de los militares.
Hombre, yo creo que sí que hizo una mención en la petición de respeto a la Constitución, hizo una mención expresa a ese asunto. Yo creo que hizo un buen discurso, medido, como
más
todo.
Más combativa estuvo Margarita Robles.
Mucho más, claro. Bueno, pero bien, también era más su papel. Y yo creo que el rey se le entiende, y se le entendió en Nochebuena, yo creo que se le entendió ayer perfectamente. No hace falta ser más concreto. No, me parece un buen discurso.
Yo esencialmente creo lo mismo. El rey siempre está en su sitio. El anterior, bueno, está en su sitio, pues está ahora en otro lado, pero vamos.
Está sí. En otro sitio, sí. Anabel.
Creo que sí, que el rey Felipe VI en todas sus manifestaciones y desde luego en su quehacer, lo que estamos viendo, se pone al frente, de verdad, no como su antecesor, Fernando VII, se pone al frente de la Constitución. Y es así, y no solamente porque lo diga, sino porque lo está cumpliendo, incluso con quebranto serio de su relación familiar, porque en todos sus discursos, en el de ayer, de la Pascua Militar, y en el anterior, pues yo no haré nada que contravenga la ley y los principios éticos que debe llevar a cabo el jefe del Estado de un país democrático como el nuestro.
Anabel Díez, Juan Pablo Polvorinos y Marisol Hernández, muchas gracias por haberme acompañado. Un abrazo a los tres y os despido, pero con un consejo, ¿vale?
Bueno, bien. Lo aceptamos.
Ahí lo tenéis.
Bien.
Si quieres que tu familia esté protegida las 24 horas, estén donde estén, instala la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
En casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.